programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Gracias por venir a este galponcito de la calle Gorriti 5963. Aprovechemos el envión de esta ovación para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Estoy por acá.
Y aquí, trayendo en la mano su trompeta milagrosa,
¿qué está?
Nos llega el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Noticias, Barton.
Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, y el jueves sí estaremos en Neuquén, allí en la Facultad de Humanidades, haciendo de la Universidad del Comahue, haciendo el programa, 11 de la noche el jueves en Neuquén. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a buscar petróleo.
Bueno,
una excelente posibilidad para el ama de casa.
Bueno, no sé eso, ¿no?
Para incrementar el presupuesto.
Sí.
¿Cómo hay que hacer? Puede ser un emprendimiento particular, familiar. ¿Cuáles son los elementos necesarios para buscar petróleo? ¿Para qué sirve el petróleo?
Bueno,
etcétera.
Sí,
eso es todo lo que usted quiere saber sobre este asunto.
Sí, no es tan simple, no es así como así que usted dice, me pongo a buscar petróleo en el patio de casa.
No, en el patio de casa no, salvo que usted sea Pablo Coelho.
Yo estuve estudiando bastante el tema.
Buenas tardes.
Antes de venir.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hay una cantidad de foros muy interesantes en el mundo y algunas conclusiones a las que se ha llegado a esta altura, ¿no?
Muy bien. Pero usted es una señora, ¿no? Interesante.
Yo soy un hombre con el pelo muy largo.
Ah, un hombre, una.
Y muy cuidado.
Sí, sí. ¿Y usted ha encontrado petróleo?
Yo lo que estoy trabajando es para distintas empresas. Yo particularmente no, pero asesoro a empresas que están buscando petróleo.
Me suena. Ah, sí. Corra.
El señor es nada menos que Pedrito Moreno.
Sí, sí.
Experto en cuestiones ecológicas.
Para que se dé una idea, más o menos conozco geológicamente los suelos.
Porque es importante eso.
Claro,
¿no?
Sí,
claro. ¿Dónde lo va a sacar el petróleo?
Le digo una cosa, el petróleo sale, el petróleo viene del suelo y es la primera de las cosas que tienen que ir sabiendo.
Bueno, pero escúcheme, Pedrito, si usted detecta, por ejemplo, supongamos que usted por algún motivo sabe que en determinado lugar hay petróleo.
¿Y cómo lo vas a ver?
Claro.
No, pero...
Se lo batió uno.
No, pero...
Vino un piola y le dijo, no corra la bola, pero acá hay petróleo.
Le dicen, por ejemplo, animales que se pudrieron hace muchos años, hay garantías de que allí...
Qué mal hablado el hombre.
Qué mal hablado.
Bueno.
Faltan muchos artículos.
Ahí puede haber petróleo.
Animales que murieron...
¿Pero cómo lo saca el petróleo? No es así de sencillo.
Bueno, primero hay que hacer un agujero.
Sí.
¿Vio el posero?
Sí, he visto.
El clásico posero del Gran Buenos Aires. Bueno, sí. Ese es el primer paso para convertirse en buscador de petróleo.
No,
primero,
bueno.
Posero. Después, Standard Oil.
No, no es así, señor. Si no, los poseros serían este.
Tiene razón el señor. Digamos, así como existe la napa de agua.
Claro.
Sí.
Existen napas donde hay petróleo. Nafta.
No, soil. Nafta no. Está, la nafta
la,
no.
Soil. La napa de agua, la napa de petróleo, la napa de nafta.
No, no sale así.
Y todo así.
No, no es así. No, no
la
sale.
Napa de cuá.
No hay napa de súper, de premio, no es así. Hay petróleo, hay crudo, el crudo.
Sí, crudo cocido.
No, señor. El crudo que después recibe un tratamiento X sí. O Y
sí.
Y se transforma en combustible.
Bueno,
diversos
pero
combustibles.
Es un negocio redondo.
Sí.
Hoy en día.
No, no sé si hoy en día.
Y aparte se compra un terreno, por ejemplo, tiene que comprárselo lejos.
Sí.
Y antes de edificar, hay que hacer varios pozos. Mirá si por ahí vos perdés en hacer un galponcito nada más, que le ponés un criadero de pollo y te estás perdiendo un pozo de petróleo, a lo mejor millones de dólares.
Bueno, pero no es así de sencillo. Que lo más probable es que no haya petróleo abajo de sus pollos.
¿Sabés que sí? Para mí hay petróleo. Sí, lo que pasa es que
hay tirado,
a veces está muy hondo.
No, no es eso. ¿Sabe que están todos?
No,
están
los. No,
no, no.
No,
no, no es que no haya.
Ah, hay.
No, no hay.
Ah, no, no hay.
No, no hay. Puede llegar a haber.
Ah, pero... hay.
No, no es que hay. No es que hay. Existe la remota posibilidad.
Ah, no hay.
Sí.
O sí hay.
De que haya.
Ah,
pero no.
Somos ricos.
Pero lo más probable es que no. Lo más probable es que no haya. Además están los satélites.
¿Qué, hay petróleo en los satélites?
No, no.
En la luna.
No seamos ingenuos. Los satélites de las grandes potencias mundiales ya han escaneado todo el suelo, la plataforma submarina, saben dónde hay, dónde no hay.
¿Qué es el satélite? Para mí no.
Claro.
Si no, que...
Bueno, pero manchas, intuyen, porque hay geólogos que le dicen, esta mancha podría ser... Entonces contratan al geólogo.
Muchachos, ¿saben? Perdón. El petróleo no es una cosa exótica.
Gracias.
El petróleo. ¿Qué hubo en la antigüedad? Dinosaurios.
Sí.
¿Qué hubo en la antigüedad?
Antes de la antigüedad también, ¿eh?
Plantas.
Plantas.
¿Qué hubo en la antigüedad? Animales. ¿Qué hubo en la antigüedad? Plantas. Todo eso.
¿Se pudrió?
Se pudrió y quedó abajo enterrado. Nadie le dio bolilla. Años y años combustiendo, blup, 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 blup.
Quiere decir que si vos tenés un dinosaurio y esperás lo suficiente...
Es petróleo.
Es petróleo.
No, bueno, no es exactamente así, pero es verdad que sí.
Bueno.
Comienza así el desarrollo del petróleo. Pero es difícil de saber en qué lugar. Y usted por ahí hace un pozo... investiga, y no hay nada. Y gastó millones de dólares en hacer el pozo.
Sí, sí.
Porque no...
A mí me gustan esas películas con John Wayne,
sí.
Que encuentran, hacen un pozo y encuentran petróleo.
Sí, pero
y
no
sale de golpe...
El chorro.
El chorro todo negro.
El chorro de John Wayne.
Y se enchastran todo, pero no les importa nada.
Claro, si son millonarios.
Los son ricos. Y yo pienso en la platea, a mí tampoco me importaría nada, etcétera. Si lo digo, yo voy con mi novia siempre a ver esa clase de películas y le digo esta frase. Me parece una frase elegante. Y si, le digo, a mí tampoco me importaría nada mancharme todo de petróleo, le digo.
¿Y ella qué le dice eso?
Nada, me dice, ¡shh!
Y sí, señor, ¿qué quiere? Es
ahora,
así.
Usted agarra el mapa mundi, está lleno de países, de continentes.
Sí.
¿Y dónde está el petróleo? Ese es el tema. Hay que hacer un agujero justo en el lugar justo.
¿Y no hay un indicio en la superficie que al piola le permita intuir la existencia de petróleo?
Para mí sí.
Poner un poco de olor a queroseno.
No, eso no.
Una cosa, manchas negras. Salen las plantas de lechuga negra, las papas negras.
Alguna explosión, de repente, boom, vuela una casa.
No, ustedes tienen que para eso que contratar un geólogo que va, le va mirando la piedra.
Sí, pues le puedo explicar una cosa.
Y le dice...
En Brasil contrataron un geólogo.
Sí.
Y mandó sacar petróleo al medio del mar. Y sí. Le trataban de hacer el pozo en el agua.
Inútil,
totalmente equivocado.
Cuando salía,
no, bueno, no,
cuando salía el petróleo era todo un derrame.
No, no, porque habrá reservas en la plataforma submarina del Brasil.
¿Y gas?
Hay gas no convencional.
¿Cómo es el gas no convencional? Así en cualquier lado.
es otro gas.
Sí.
¿Cuántas clases de gases hay?
Quizás no sé tanto de este tema, quizás no sepa tanto, pero...
Qué raro, ¿no?
Pero me atrevo a decir que hay muchos tipos de gas.
Hay gas natural.
Por supuesto.
Sí.
Y gas producido por la fermentación de cosas.
De dinosaurios, sí, por ejemplo.
Sí, sí.
Por ejemplo...
El famoso gas de dinosaurio.
Frutas, verduras, aquello que se pudren... Y empiezan a largar un gas.
Sí, todo.
Noto que faltaría una voz autorizada en la materia.
Buenas,
¿no?
Tardes. Para,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿qué tal? Soy una voz autorizada.
Bueno, mire, hoy han anunciado...
Ah, sí, en Vaca Tuerta.
En Vaca Muerta.
Vaca Muerta, señor.
Murió.
Vaca Muerta. Que hay algunos yacimientos nuevos.
Ajá.
Va a haber yacimientos. Hay lugares, focos. De gas no convencional.
Ah, sí.
Usted como voz autorizada.
Sí, ¿qué tal?
¿Para qué vamos a usar ese gas?
Para prender el fuego.
No, bueno, no sé, para
¿y
eso?
¿Para qué lo quiere usar el gas? Claro.
No, para, digo, es una moneda de cambios, mercancías.
¿No quiere andar con una garrafa?
No, bueno.
Ya le, mozo, cobre acá, dice.
A valor internacional, señor. Nos posicionamos en el mercado energético internacional. De otro modo, ¿qué posición tiene la Argentina ahora?
No sé, señor.
Bueno.
Esta, me parece.
Bueno, sí.
Pues, por favor.
Pero ahora va a estar un poco más erguida.
Sí, sí.
A partir del gas no convencional y todo esto.
Y esto sin ánimo de defender a nadie.
Sí.
Pasó en países de Arabia. Pasó en países de Asia. Pasó en Venezuela. Venezuela no sabían que tenían el petróleo que tenían.
¿Y quién les avisó?
Vivían de forma normal, venezolanos, playa, bananas, bueno, en fin. Y un día se dieron cuenta que era la potencia más grande de petróleo, millonarios.
Bueno, no, usted llega a conclusiones muy apresuradas.
Además, todo el mundo quiere ir a Venezuela por el petróleo.
Usted, la sonrisa que ya vislumbra en sus rostros, váyasela borrando.
Bueno. ¿Por qué?
Porque el petróleo se termina ahora, en un rato.
¿A qué hora?
No, bueno.
Hoy salió
a escala de la existencia de la humanidad, 30, 40, 50 años.
40 años.
Bueno, ella se termina el petróleo. Y Dubái y todos esos que andan...
Dubati.
Sí.
Jorge Dubati.
No.
¿Qué le pasa?
Dubái, digo ahí.
No, porque Dubati es un crítico teatral. ¿Para qué necesita tanto petróleo?
Dubái, que inventaron un lugar en el medio del desierto, plantaron palmeras, hicieron mares artificiales,
donde vive Maradona.
Hoteles 7 estrellas.
Ya algún día van a empezar con la manguera, che, no sale más.
No sale más. Sí.
A ver, dice, chupa un poco. Y no sale, y no hay más.
Cierren todo. Sí, cierren todo, van a poner una playa de estacionamiento porque se terminó Dubái, ¿eh?
¿Y con qué se mandan los autos,
Y viene.
Con gas. ¿Gas va a haber, no?
Sí, gas no convencional. O el biodiesel, claro, la planta.
Claro. Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo combustibles alternativos, vendemos en esta estación de servicio.
Sí.
Yuhu. Tenemos milanesa de soja.
No es así, señor.
Estación de servicio.
Bollos de espinaca y combustible bio.
No, el combustible...
Nafta orgánica.
Pero la nafta orgánica, ¿a qué le llama? ¿El biodiesel?
Sí, hecho
con grano, con...
Con cereales.
Con cereales, sí, le echamos maíz.
No, bueno, no es que se lleva un proceso, me imagino.
Sí, lo molemos bien, lo exprimimos en la licuadora.
No.
Y lo echamos dentro del auto, listo.
No, es así.
El auto que sabe, señor.
Pero ¿cómo el auto que sabe? No es así, no es hacer pochoclo, hacer biocombustible.
Claro que no.
Pochoclo,
es muy serio esto.
No digo que no sea serio.
No es serio.
No, bueno. Llámele Jota.
Sí.
Lo que le digo es que el biodiesel es el combustible del futuro, porque todavía es
no
muy caro producirlo.
Y dígame, un día se termina el petróleo, el día anterior no sabíamos nada.
Y un día nosotros lo avisamos.
Se terminó, chao, no hay más petróleo, fenómeno. Sí, sí. ¿Qué hago con el auto?
No, eso es, no le va a servir. Yo tengo un vecino, es un pibe joven, ¿ok?
Sí, sí, está bien.
20 años tiene.
Es un pibe joven, efectivamente.
20 años, se compró un auto hoy. Yo salí a la vereda y le dije, quedan 40 años de
claro. Sí, bueno, ¿qué?
Cuando tengas 60 años, ¿qué vas a hacer con el auto?
Te haces el canchero, pero dentro de 40 años vas a mirar el auto, y vas a rascar la cabeza, ¿y qué vas a andar pidiendo que te reempujen?
No, pero...
Para poner maceta le va a servir el auto.
Pero usted es un resentido.
Le envidia la bronca que van como canchero con la mano afuera.
Pero no, señor.
Yo creo que vamos manejando con la mano afuera, le digo, te quiero ver dentro de 40 años, le digo. Pero igual el tipo pasa, sí. Ligero.
Todos vamos a tener este problema de...
Yo no, porque no tengo auto, señor.
Bueno, señor, pero igual va a tener...
Yo me compré un Sulky.
El problema de la energía lo vamos a tener.
Bueno, puedo decir buscar algo. Fuentes alternativas. En los países más avanzados de Europa, y sobre todo en Alemania, que tiene una industria automotriz envidiable, las mejores marcas, están desarrollando autos eléctricos, autos híbridos.
Híbridos, sí, señor.
Híbridos. ¿Híbridos qué son?
Auto, prende...
Mitad auto, mitad caballo, ponés.
No. Usa muy poca nafta. De repente, enciende con nafta, se cortó la nafta ya. Anda todo a otra cosa.
Bueno, ¿a otra cosa llamada qué?
Cuerda.
No. No repita que va a contar la parábola otra vez del japonés o del chino,
sí,
no sé
sí,
qué.
Sí, sí.
Híbridos son mezclas de tecnologías.
Sí. Otra cosa muy importante, soy el de la estación de servicio.
Sí.
Es que el auto eléctrico no contamina.
Claro.
No contamina.
No, está bien, no lo estoy negando.
Estamos respirando un aire completamente contaminado.
Sí. Bueno,
es cierto. Sí, cada caño de escape larga humo. Anhídrido carbónico.
Sí, en humo, en forma de humo.
Acá tenemos un centro cultural.
Ajá.
Y cantamos todas las noches canciones contra el combustible.
Pero
convencional.
Bueno, ¿y qué
abajo quiere? El combustible convencional. ¡Oh!
¿Y qué
bueno,
quiere?
Después hacemos marchas.
Bueno, está bien, lo tengo
una marcha. El otro día hicimos una marcha al correo.
¿Al correo?
Sí.
¿Y qué tiene que ver el correo con el combustible?
Nada, pero es lo único que nos queda cerca.
Bueno, pero no tiene nada que ver.
No entendían nada cuando nos vieron con las pancartas.
Incluso el correo es bastante ecológico, van en bicicleta.
Basta de contaminación ambiental. Abrazamos el edificio del correo.
¿Para qué?
Nos faltaban para abrazarlo. Porque empezamos a abrazar el edificio y cuando llegamos a la mitad nos dimos cuenta que éramos pocos.
No, claro.
Entonces a cada uno que pasaba le decíamos, flaco, vení que nos faltan 5 para abrazar el correo. Y ahí... y lo abrazamos y después nos volvimos.
Y qué bueno, señor. Cuando son pocos hay que ir a abrazar el obelisco. No digo que las minorías van a abrazar el obelisco.
Los tipos de correo salían y no entendían nada porque decían, muchachos, si no tiene nada que ver.
¿Cómo que? Sí, le dije, nosotros sospechamos algo.
No, señor, mire, yo no sé si lo tengo que felicitar por el...
Nosotros lo hacemos porque sí nomás.
No parece, porque me está diciendo desde hoy, como con aires de superioridad, haciéndome carita de superado,
lo que pasa
precisamente.
Que es, le puedo decir algo, es un bien no renovable. Y le explico por qué.
Por favor.
¿Por qué?
Dinosaurios, ¿qué hubo? 30,
no
30 40, se murieron.
Ya,
¿dónde están los nuevos?
Ahora nosotros.
No renovable.
Nosotros, los que vivimos hoy, ¿no seremos el petróleo del mañana?
Difícil. Lo veo difícil, pero bueno, puede ser.
Podría llegar a ser.
No, en nuestro centro cultural estamos en contra de eso.
Pero no se trata de estar en contra o a favor.
Estamos en contra de cualquier forma de petróleo y contaminación.
Y cuando prende...
Hacemos cursos de teatro también. Con obras de teatro que se oponen al petróleo.
Bueno, se...
Le agregamos partes, los actores dicen cosas sobre la contaminación.
Pero, ¿en qué contexto? ¿Las obras que son...?
Obras clásicas.
Ah, ejemplo, clásicos.
Ponele un tal Servando Gómez.
Sí, ¿y de qué es la obra?
Un tal Servando Gómez es un carrero.
Sí.
Y le agregamos. Menos mal que conduzco este carro. Porque cuando lo sustituyan los camiones, el mundo se va a contaminar. Y todos aplaudimos.
Pero eso
lo agregamos nosotros.
Es muy evidente, medio panfletario.
Y bueno.
Sí, me parece... Así.
Incluso hacemos panfletos nosotros.
Ah, bueno.
Además, hay un tema que ya va a llegar acá, pero empezó en Europa, empezó en Estados Unidos, en los grandes países.
Sí, los grandes contaminadores.
No, bueno, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero cambiaron muchísimo, se concientizaron y a partir de ese momento, por ejemplo, están construyendo la bicicleta. La bicicleta está empezando.
Están construyendo la bicicleta.
Sí, ya hace rato la están construyendo.
Están construyendo vías para bicicleta. Nueva York, todo el mundo, Obama,
sí.
Va en bicicleta a trabajar.
En bicicleta, sí, lo lleva uno.
Pero qué raro porque... Sí.
Lo lleva en el caño.
Va él manejando... Usted está en Nueva York, en el Central Park, pasa Obama con él. Sí.
Qué raro porque trabaja en Washington, pero bueno.
Estaría sí, agarra autopista para bicicleta. Sí.
Él vive en Nueva York.
Tarda como 4 horas en llegar al laburo.
4 horas en bajada. En bajada, no en bajada.
Sí, sí. Es increíble cómo se desarrolló la bicicleta en el mundo.
Bueno, no sé si en el mundo...
En Estados Unidos prácticamente no hay autos.
¿Pero cómo que no hay autos si tienen 2 autos por persona?
No hay autos. Los autos hace mucho que no va a Estados Unidos.
No, señor, no sé, yo no he ido a Estados Unidos.
Y a mí personas que han ido a Estados Unidos me han dicho...
Pero le mintieron.
¿Cómo me van a mentir? Escúcheme. A mí tengo un centro cultural aquí.
Bueno.
Por ahí me quieren ver contento y me cuentan estas cosas.
A mí me parece que sí.
Los taxis, uno toma un taxi de Estados Unidos, sí. No avanza el taxi, queda parado ahí. Hay taxis que están hace años parados en el mismo lugar de la calle.
Son buzones, señor, esos no son taxis.
Que después estás ahí 15, 20 minutos, le pagás y te bajás.
Sí. Y de repente pasa Obama y
se va en bicicleta.
¿Pero qué está todo el día en la calle Obama? Sí, Obama andando en bicicleta.
Sale mucho Obama para ver cómo va todo.
Está en el Tour de Francia.
Porque tiene miedo que lo engañen, que le cuenten una cosa distinta.
Pero no, que...
Es muy desconfiado Obama, ¿eh?
No sé cómo es Obama. ¿Usted lo conoce?
No, pero conozco gente que ha ido mucho a Estados Unidos.
¿Pero qué tiene que ver?
Y le dicen el desconfiado.
¿Eh? No, señor. El que va a Estados Unidos no lo ve.
Está haciendo un discurso y golpe se da vuelta.
Es medio paranoico, dice usted.
Desconfiado.
Y aquí en Buenos Aires sí. Ya está empezando de a poco la moda de las bicicletas. Muy de a poco, por el momento.
Sí, sí, bueno.
Dos bicicletas.
No, bueno. Es verdad que hay más bicisendas, por ejemplo, claro. En Buenos Aires.
Bueno.
Y hay estaciones de bicicleta, vio que uno la deja y...
La deja,
bueno,
sí.
¿Qué nivel de contaminación tiene la bicicleta? Cero.
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 Bueno, sí, pero el mundo no vive a pedal. La energía. No, todo
le acabo de contar de los Estados Unidos.
No, pero no es así, no es que todo claro. Es a pedal.
¿Qué acaba de contar el señor acerca de los países más adelantados del mundo?
Sí, pero no sé si... Mire, no, por ejemplo, mañana...
Sí.
Sí. Nosotros tenemos que estar... A determinada hora...
En Cipolletti,
en la provincia de Río Negro. Ahora estamos acá
en
Buenos Aires. ¿Cómo hacemos? En bicicleta no llegamos.
Señor, cada uno agarra su bicicleta mañana a la mañana.
Eso por falta de previsión.
No es falta de previsión. No podemos estar pedaleando hasta allá.
Subimos la bicicleta a un camión y de ahí hasta Cipolletti.
Bueno, y el camión lo va a cargar con el gasoil.
Bueno, usted no hay manera de contentarlo, señor.
No, pero no es que no hay manera de contentarlo, está diciendo...
Está viendo el pelo al gato.
No, señor.
Cualquiera. Bueno, no me acuerdo. Bueno, me parece que...
Es verdad que tenemos que generar energías o fuentes de energía no convencionales.
¿Pero la energía nuclear?
La nuclear,
sí. Es caro producirla y es riesgoso en un punto. Algunos dicen que es jugar con fuego.
Pero, ¿y qué hay que buscar ahí? Uranio, ¿no es cierto?
Ahí, uranio enriquecido.
Uranio, H-U-R.
No, uranio.
Uranio.
Uranio, no, no de... No es el abuelo de Heidi, uranio.
Un tío que es muy uranio.
No, uranio con U.
Ah.
Y sin N, ¿eh?
Ah, no. Bueno, entonces cualquier otra cosa.
El uranio enriquecido, sí, tiene que estar al lado de una...
Sí, es mi tío, el uranio enriquecido. No. Se sacó la lotería y desde entonces hizo uranio.
No, para ser una planta nuclear... tiene que estar al lado de un río para ir enfriando el reactor, o no sé cómo es el proceso ese. Bueno, pero sí, ahí tenemos otra fuente.
Hay una alternativa. Señores, vayan hacia el sur, toda la costa atlántica, Necochea, por ejemplo.
Sí.
¿El viento qué hay?
Claro, energía
eólica.
Eólica.
Eólica. Sí, bueno, pero...
Todo con molinos de viento, señor.
Ventiladores.
O peor, energía solar. Unos autos con una chapa arriba que están esperando que salga el sol para ir a Mar del Plata. No. Están ahí en la entrada de la ruta mirando para arriba a ver si sale el sol. No, puede ser un cachito y... Cuando hay resolana el tránsito.
No, hay que almacenar esa energía. Tiene formas de almacenarla, pero
todo... menos mal que se puede almacenar. ¿Dónde la guarda?
Y en un...
Batería.
Sí,
batería.
En una batería. Y... Pero todavía es verdad que para las grandes se...
Sí. Sí, ya voy.
Sí, sí, el invierno. Sí. El invierno no. No es muy radiofónico el invierno. Bueno. Y... Creo que lo mejor del programa fue eso.
Trompetista, ¿eh? ¿No?
Bueno, continuemos.
Los paneles solares.
Sí, ¿usted necesita? ¿Paneles solares?
Paneles.
¿Cómo son?
Los paneles.
Ajá.
Solares. Tienen la capacidad de convertir la energía solar en otra energía. Por ejemplo, mecánica. Vamos a decirle, para mover una rueda.
¿Energía mecánica?
Sí.
Qué interesante.
Mueve los objetos hacia donde usted lo maneja.
Bueno, mire...
Muy confusa la aplicación.
Muy confusa. Sí, ya es confuso.
Usted está ocultando algo.
No sé. No sé si el gran público puede entender las palabras científicas.
No. Usted...
Pero trato de bajar.
Lo importante es bajar esta línea a la población, chicos.
Sí.
Por eso nos reunimos. Se está terminando el mundo como lo conocimos.
Claro.
Hay que empezar
que
a cambiarnos
para una nueva era, sí, donde reine el amor y la hermandad, principalmente. Por eso nosotros aquí en el Centro Cultural...
Pero dele con el Centro Cultural.
Hacemos reuniones de beneficencia, vendemos bollos.
Sí, pero los bollos sí.
Limonada que hacemos nosotros mismos y nada más.
Bueno, está bien, yo lo felicito, pero
no,
¿sabe qué?
No, pero no sea condescendiente con nosotros. A veces... nos damos la mano y miramos al cielo haciendo om.
Sí.
Y generamos una energía psíquica.
Bueno.
Que puede, no puede, por ahora no puede mover nada, pero...
Bueno, pero...
El día de mañana, ¿no es cierto?
Está bien, pero nosotros con los bollos y limonadas...
Sí.
No movemos un auto, por ejemplo.
No los vendemos para mover autos, no, para comer.
Sí, claro, sí, ya sé.
Bollos y limonada, abajo ponemos... Para comer.
No, señor, ya
después
entendí.
Para mover autos yo vendo bionasta.
Ah, claro, usted era el de la bionasta.
Yo soy el de la bionasta, no me reconoce.
Sí. Bueno, pero ese biocombustible que usted dice, para producirlo a gran escala, necesitamos un desarrollo y una inversión que con dinero que no tenemos. Entonces, ¿qué va primero, el huevo o la gallina?
No, pero lo otro...
No, ¿cómo también?
¿En qué sentido? ¿Qué hacen, combustible con huevo
no,
o con gallina?
No. Necesitamos el dinero para una gran inversión, para desarrollar...
Para huevos y gallinas, sí, señor. Tiene razón el señor.
No, para desarrollar el biodiesel.
O cambiar la mentalidad, como quedó la enseñanza... En diciembre de 2013, y quedó para todo el mundo.
¿Qué pasó en diciembre de 2013?
Cortes de luz, la gente con calor,
sí,
no había luz.
Renunciar a la energía eléctrica y a esta vida que tenemos esta vida sofocante, esta vida que no nos conduce a nada.
¿Qué hacía la gente? Sí. Tres, un aire acondicionado, dos, listo. Se quedó toda la población sin luz.
No hay medio de transporte, ¿cuál es la solución? No ir a ningún lado.
Claro. Bueno, sí, no, pero no es una solución. Es...
Acá en el Centro Cultural
sí, pero dale con el
tenemos
centro.
Nuestros domingos de no ir a ningún lado. Y como una protesta así ante el mundo...
Sí.
Nos sentamos ahí, no vamos a ninguna parte.
Sí, el paisaje
hasta
está dentro.
El domingo, después nos vamos.
Bueno, pero
tomamos mate ahí entre cuatro paredes, el paisaje va y viene, no hay problema.
Pero no, está bien. Yo no les digo nada. Cada uno, si no quiere salir, no salga. Pero como protesta, no me parece muy contundente tampoco.
No, porque nadie se da cuenta por ahora. Es muy interno.
Claro, no salir. Yo no. Primero, no se ofenda, pero la verdad yo no sabía que acá había un centro cultural. Mire que vivo hace 25 años.
¿Qué dije ahí? Sí. Centro cultural. La sí,
pero sí quiere decir centro cultural.
Sí, que va como...
Claro.
No, creí que era algo vinculado al combustible, como son una estación de biodiesel.
Centro Cultural El Paspau.
Sí, bueno, pero...
El Paspau soy yo, que soy el director. Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y no sabía, la verdad, que no sabía.
Me dicen El Paspau porque camino así.
Sí. Sí, en el barrio le dicen de otra manera, ¿no? Sí. Tienes que salir más, ¿eh?
Es porque es otro centro cultural. Bueno, mire, vamos a hacer una pausa.
Por favor,
pausa, porque ya estoy cansado... No le convence a ninguno de nuestros argumentos ecologistas.
Ey, la mentalidad cerrada de la gente. No hay forma,
Bueno, déjemelo pensar durante la pausa.
Bueno, sí. Hagamos entonces la pausa para que usted piense. Permiso. Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La violencia en el fútbol. El sábado pasado fue agredido, después del partido Lanús Gimnasia, Alberto El Conejo Tarantini, ex jugador, actual comentarista de Fútbol para Todos.
Habíamos terminado el partido y había un auto parado al lado del camión donde estaba toda la producción, en un lugar donde es una playa de estacionamiento donde para entrar tenés que pasar cuatro vallas. No solamente me agredió por atrás, sino que se escapó con la ayuda de la policía.
¿Con la ayuda de la policía?
Sí, señor, porque un policía lo para y se pone a hablar con él, viene una persona y lo hablan entre los tres y lo dejan ir y sale corriendo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta una agenda amorosa. Agenda 2015, la agenda del amor. Con textos e ilustraciones de Red. Agenda 2015 es puro amor. Este domingo, con Página 12, compra opcional, $60.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continúan, fue así fuerte, perdón, Vincent. Continuamos, quise decir, la venganza será terrible desde Radio del Plata. Mañana, insisto, no estaremos aquí en el auditorio, sino que haremos el programa de Neuquén, allí en la Facultad de Humanidades, haciendo de la Universidad del Comahue, haciendo el programa 11 de la noche el jueves en Neuquén.
Vamos a hablar esta noche
de... Esos son los míos, ¿eh?
Sí. Aquí, de algunos resucitados.
Bien.
De los mitos griegos. Vamos a eludir hablar de Asclepio, el más famoso, claro, de los dueños del poder de resucitar los muertos en los mitos clásicos. Tampoco contaremos los episodios de personajes desmembrados en guisos,
no,
por como
no.
Pélope, y luego recompuestos y resucitados por algún dios. Contaremos sucesos de la mitología griega menos transitados. Hay algunos en donde las resurrecciones fueron muy acotadas en el tiempo.
A ver.
Hablaremos de Esténelo en primer lugar. Hay varios hombres que se han llamado Esténelo en los mitos. Uno de ellos era hijo de Actor y compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Esténelo fue herido en una lucha contra estas mujeres y murió al regreso de la expedición en Paflagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Ahora, muy bien, tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, que claro, por esos tiempos permanecía junto a Hades, en la dirección...
La primera dama del infierno, digamos.
Claro, en la dirección del infierno, ¿no? Le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para ver a los expedicionarios. Y Esténelo resucitó.
¡Epa!
Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron un sacrificio como un héroe y continuaron su travesía. Y Esténelo, tranquilamente, después del homenaje, del halago, se murió de nuevo.
Bien, bueno, está bien, así está bien.
Otra resurrección acotada fue la siguiente. Había una chica llamada Laodamía.
¿Cuál?
¿Han puesto el aire acondicionado?
No, pero entra un frío.
Sí, sí.
Sí, vamos a ver.
Preferiría apagarlo.
Ya van a ver, ¿no?
Sí, no, no, porque viene en forma de viento y el aire que se mueve no está caliente, sino frío. Así que... Bueno, la muchacha llamada Laodamía, esposa de Protesilao. Protesilao fue el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. En realidad el asunto fue así. Un oráculo había vaticinado que el primer niato que hiciera pie en las costas de Troya iba a morir. Y así fue. El primero fue justamente este tipo, Protesilao. Y murió. Fue el primer muerto en la guerra de Troya.
Es una profecía fácil. Cuando uno desembarca en algún lugar, casi siempre...
Es verdad.
Sí.
Pero era casado este tipo. Se había casado con Laodamía. Y habían tenido una noche de bodas. Y al alba, Protesilao partió a la guerra. Solo habían estado juntos aquella noche.
Matrimonio perfecto.
Es el matrimonio perfecto. Y así lo han entendido algunos autores griegos, que al referirse a este suceso y al amor de Laodamía y de Protesilao, decían que la razón principal era la brevedad. Bueno, partió el marido. La muchacha estaba muy enamorada de él y viene un día, conoció la noticia de su muerte y empezó a pedir a los dioses que se lo devolvieran, al menos solo por 3 horas. Protesilao, por su parte, en el infierno, había formulado pedidos de la misma índole. Bueno, los dioses se enternecieron ante estos pedidos coincidentes y le otorgaron a Protesilao la posibilidad de ese regreso efímero. Bueno, volvió el tipo, que sea que estoy. Debió ser una velada angustiosa.
Tremenda, tremenda, sí.
Te siguen quedando 3 horas.
Claro.
es muy superior la tristeza de saber que te vas a marchar de
totalmente
nuevo
que la compensación
que la alegría de volverte a ver por ese lapso tan breve. Sin embargo, a mí me parece que para nosotros esto tendría una aventura superior, una ventura superior, uh-huh, una dicha superior, a saber, conocer que hay la posibilidad de regresar del otro mundo, aunque uh-huh sea por 3 horas.
Está bien.
Y mejor todavía, que hay el otro mundo.
Claro, bueno, eso es la buena noticia.
Esa es la buena noticia. Pues si el tipo vuelve 5 minutos, sí, solo te dice, guarda que hay el otro mundo, ¿eh? Y se las toma, listo.
Ya está, es porque el resto son vacaciones. Si hay una vida ya, claro, ya está.
¿Sabes? Teniendo esa noticia, ya todo lo demás importa mucho. Pero bueno,
mucho,
bueno, estamos entre descreídos que no tenemos la posibilidad de esa dicha. El caso es que llegó el tipo, estuvieron ahí, anda a saber qué, y dice, bueno, me voy, dice Protesilá.
Se va haciendo la hora.
Y entonces la Odamea le dijo, te acompaño. Y se suicidó.
Esa es mi mujer, ¿no?
Y marcharon los dos entonces, ya que estaban, lo acompañó hasta la muerte. Ahí, yo he escrito alguna cosa sobre, sí, sobre este asunto, no hace mucho. Y he dado en inventar un desencuentro que se produce en esas 3 horas. El tipo regresa y hay un conflicto. Y hay un conflicto, no importa.
Pero es
una buena idea, ¿no? Se produce el milagro del regreso.
Claro, contra
por 3 horas, sí, debo marcharme al alba y en esas 3 horas surge algo parecido al hastío, al desamor, al desencuentro. Bueno, otras resurrecciones. Hay un mito que tiene como personaje a Moria, que era una mujer lidia. ¿Qué cosa que Moria sea lidia? Un día en que su hermano Tilo, ¿cómo le va? Tilo.
Tranquilo.
Se paseaba por las orillas del río. No se dio cuenta y tocó una serpiente, y la serpiente lo mordió, y Tilo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos el suceso, llamó en su socorro a Damasén, que era un gigante. Siempre conviene tener un gigante, sí, para llamarlo en socorro propio. Damasén entonces arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente.
Y bueno,
esa no es ninguna ayuda.
Claro,
debiéramos aprender, ¿no?
Sí, claro, de una buena vez.
Entonces vieron como otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió poco más tarde, trayendo en la boca hierba valis, que tenía poderes milagrosos. Le aplicó a la nariz de la serpiente muerta esas hierbas, y la serpiente muerta resucitó y huyó. Y Moria, aleccionada, hizo lo mismo con su hermano, que volvió a la vida y también huyó. Bueno, y listo. Pero con el mismo procedimiento hay un mito mucho mejor.
A ver.
Había un hijo de Minos, el rey de Creta. De Minos y de su esposa, Pasífae, aquella que tuvo una aventura con un toro. Glauco se llamaba este chico. Y un día que Glauco, niño Glauco, ¿no?, persiguió un ratón, se cayó adentro de una tinaja de miel y se ahogó.
Siempre fue un pavote.
Minos lo buscó durante mucho tiempo y gracias a la ayuda de Apolo encontró el cadáver en la tinaja. Ustedes saben que los curetes eran unos genios molestos que poseían el don profético. Y vieron que Minos estaba desesperado y le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra, volviendo a reanudar el ciclo al día siguiente. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describiesen el color mudable de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliido. Era hijo de Cérano y tenía el don de la profecía. respondió que la referida vaca tenía el color de la mora.
Claro.
Ciertamente ese fruto empezaba siendo blanco,
se volvió, claro,
después enrojece, uh-huh, en estado de madurez se vuelve negro. Minos, juzgando que Poliido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto con el cadáver, fíjate. Poliido, bueno, naturalmente se hallaba perplejo e inoperante, cuando vio entrar en su encierro a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente lo devorara, o al menos lo deteriorara, Poliido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró, pero no tardó mucho en volver llevando en la boca una hierba con la que tocó a su compañera, y ésta resucitó en el acto. Poliido entonces se apoderó velozmente de la planta, frotó con ella a Glauco, que volvió inmediatamente a la vida, y todos fueron felices para siempre. Circe y Medea,
¿sí?,
tenían, usaban la hierba Valis para resucitar personas. Eran hermanas, Circe, uh-huh, y Medea, aunque generalmente, sí, se las refiere en mitos diferentes.
Diferentes, sí, según la tradición de los cuentos órficos, ¿no?
Este, Minos, cuentos, el rey de Creta, era muy ambicioso, uh-huh, y aunque tenía a su hijo otra vez con vida,
sí,
no se declaró satisfecho. Y antes de permitir a Poliido que regresara a sus tierras, quiso que le enseñara su arte profético a Glauco, al hijo. Y así lo hizo. Pero, al ser puesto en libertad, en el mismo momento de partir, Poliido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que jamás pudo usufructuar. Sépase que escupir en la boca de alguien, uh-huh, significaba abolir las enseñanzas. Recuérdese el caso de Casandra y Apolo.
Uh-huh. Casandra, la hija del rey Layo.
Así es.
Que profetizaba sin que le creyeron.
Casandra, la hija del rey de Troya, conoció al dios Apolo. Y le dijo que se iba a entregar a él si le enseñaba a profetizar.
Uh-huh.
Y Apolo le enseñó el arte de la profecía, y después ella se hizo la que no quería.
Vio cómo se
y entonces hizo. Apolo le escupió en la boca, y en realidad no perdió del todo el arte de profetizar, pero sí fue condenada a que nadie creyera en sus profecías. De manera que aquel maestro que, arrepentido de haberle inculcado a algún alumno una enseñanza que después vino a saberse no merecía, deberá escupir en la boca
del
egresado discípulo. Cosa no siempre fácil, porque los discípulos ingratos suelen marcharse a Estados Unidos.
Claro, con un barbijo.
Con un barbijo, de manera que todo escupitajo en la boca resulta inviable.
Le dije Layo, y Layo es el padre de Edipo, es el marido de Yocasta, no es Layo, el nombre del padre de Néstor y Paris.
Sí, sí, claro.
Que era el rey de Troya, ¿no? Así que bueno, dejémoslo ahí, nada más. Estaba pensando, Alejandro, que hay una especie de condición extraña en esto de la gente que vuelve de la muerte, porque en general hay algo que no va a funcionar siempre. Todo, a ver, digamos que toda partida es irreparable y letal. No hay forma de remediar una partida. Siempre uno ve las lecciones que se da en algunas historias de terror, donde el que vuelve, vuelve, por ejemplo, en la misma condición en que estaba, o sea, podrido y con las vísceras afuera y qué sé yo. O bien vuelve y es otro, es alguien que ha sido atravesado por esa oscuridad de la muerte, a esa oscuridad que una vez atravesada no le permite a uno distinguir.
Ese es el argumento del cuento.
Claro. ¿Ah, sí?
El que se muere cambia.
Y es,
ya no sos el mismo.
Y es lo mismo cuando uno se va del pueblo, ¿no? Del barrio. Claro.
El que vuelve de la muerte vuelve cambiado.
Vuelve cambiado. Vuelve yo cambiado. Lo lamento, señor. Pero, y digo, del mismo modo, uno debería pensar que las partidas, los viajes. Uno se va de viaje y cuando vuelve tampoco es el mismo. Aquella cosa, en realidad uno nunca es el mismo ni el segundo siguiente, pero cuando media algún tipo de iniciación, no ociosamente las grandes historias iniciáticas del mundo tienen una ida a los infiernos y un viaje. Digamos, si uno piensa en Gilgamesh...
Un viaje del que uno vuelve otro.
Del que uno vuelve otro. Dos partes de Dios, una parte de hombre. Gilgamesh, sí, claro. Le pasa todo en el viaje, se encuentra con el Kido. Bueno, nuestro querido Dante Alighieri, que también, al volver, efectivamente, no será otro porque se acaba de convertir en el escritor más maravilloso de la historia de la humanidad. Y en general con los griegos nos pasa lo mismo. A lo sumo hay una especie de redención, así cuando lo que vuelve no es una persona, sino una estación, la primavera, Perséfone, este tipo de cosas. Pero como nuestra condición es la humana, y hoy usted lo decía también, a ver, ¿qué otra noticia hay, va a haber más importante que aquella de saber que hay otro mundo? Esto ya nos convertiría de alguna manera en inmortales. Y entonces, una vez que uno es inmortal, difícilmente le preste atención a 3 horas. 3 horas no tiene sentido para mí si soy inmortal. Y esto quizás es aquello que le da valor a nuestras cosas. Pero peor aún es la situación de aquel que no ha ido a los infiernos, no ha muerto para volver, sino aquel que uno va a buscar cuando vuelve de la muerte. Porque aquel que lo está esperando va a tener una enorme alegría. Hasta que vea que usted, el que vuelve, el que regresa, ya no es el que él esperaba. Y esto también es así. Si uno espera a alguien o algo, lo que llega nunca es ese algo que uno esperaba o ese alguien. Porque justamente ese alguien o ese algo es algo conocido. Lo que llega siempre es desconocido, o si no, no hay novedad, no hay llegada. Y a lo sumo, le queda a la persona que estaba esperando ese regusto amargo de poder contar una historia prodigiosa. Pero es una historia en la que el prodigio se acaba después de una primera frase que dice: volvió una noche.
Volvió una noche, canta Carlos Gardel.
Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la misma. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, volvió una noche.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Su vida se confunde con la propia vida de River Plate. Alfredo Daviche.
Esto es una decisión política nacional. El dirigente puede hacer la denuncia, evitar algunos errores que siempre se cometen. Los mismos señores que actúan en esta área futbolística están también en todos los terrenos de la política nacional. Un barra brava, que lo conocemos todos. O sea que esta es una lucha general que la debemos encarar para que no pase, como dijo Donofrio hoy, que denunciamos nosotros, entran por una puerta y salen por la otra.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Página 12 presenta una agenda amorosa. Agenda 2015, la agenda del amor. Con textos e ilustraciones de Red. Agenda 2015 es puro amor. Este domingo, con Página 12, compra opcional, 60 pesos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Julián Weich, que vuelve a la televisión con Mi mamá cocina mejor que la tuya. Ya, el título es desafiante.
Sí, claro. Contanos, ¿de qué trata el programa?
Es una competencia en donde la mamá y la hija traen una receta de mamá. Y la mamá no cocina, sino que la mamá le da instrucciones a la hija de cómo hacer su receta. Eso lo hacen dos parejas y después Pietro Sorba, que es nuestro jurado, va a decidir quién de las dos lo hizo mejor.
Hablemos de Pietro, porque vos sabés, Juli, que Pietro es muy exigente.
Él va a probar los platos y va a calificar ingrediente por ingrediente, va a evaluar la presentación, va a evaluar el aroma. Acuérdate que esa milanesa, papa frita y huevo frito, va a probar la milanesa por un lado, el huevo frito por el otro, la papa frita. Va a realmente hacer una cata de lo que es un plato de comida.
Vamos a estar ahí viendo Mi mamá cocina mejor que la tuya el próximo lunes a las 18:30 por la pantalla de Canal 13. Gracias por la predisposición.
Por la buena onda.
Les mando besos y ojalá que les guste el programa.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Gente, exclusivo, Jessica Sirio dijo basta. Cansada de que la tilden de bataclana y otros duros calificativos, la modelo y mujer de Insaurralde confiesa: tengo calle y no voy a permitir que me insulten. Jorge Sorreguieta, tras los rumores sobre su muerte, el padre de Máxima fue a ver Polo. Además, boda por dos, Santilli Mayorana y Luli Fernández Cuño Libarona. Y de regalo, el libro número 8 de la colección Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Gente.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 16.7°, humedad 84%. A partir de las 4 de la mañana habrá problemas en todos los transportes. Los gremios del sector realizarán asambleas en los lugares de trabajo y suspenderán los servicios en reclamo de un bono de fin de año y la suspensión de ganancias en el aguinaldo. De 4 a 7 afectará colectivos, trenes, micros de larga distancia, medios marítimos y recolección de residuos. Los vuelos pararán de 5 a 8. Los subtes no adherirán. El gobierno cuestionó la medida y consideró que es contra los trabajadores. El senador kirchnerista Marcelo Fuentes denunció al juez Bonadío, acusó al magistrado que investiga a la empresa UTESUR de supuesto lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El Ministerio de Salud ordenó el retiro del mercado de una partida de helados contaminada. Son productos de la marca La Anónima Disney en estuche de 6 unidades con vencimiento el 5 de septiembre del 2016. Huracán es el campeón de la Copa Argentina, venció por penales a Rosario Central en la final y ahora jugará la Libertadores. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Dime quién eres y te diré cuál será mi regalo.
Sí.
Tenemos aquí todas las celebraciones del mes de agosto.
¡Ah, oh, qué bueno!
El día de este, el día de aquel, el día del niño.
El día de esto.
Del adulto, para poder hacer el regalo correspondiente y no quedar como un ingrato simplemente por ignorancia.
Claro, qué importante esto.
Bien, pongamos de nuevo la calefacción, o solo la...
Sí, no, creo que yo no es que me voy, me estoy poniendo la campera porque hace frío ahora.
Sí, que acá está fresco, afuera no.
No,
sí.
Está puesto y... En calor, pero no sé si el aire que larga...
Larga frío, claro.
Explíquese
el
barco del sol, ahora vamos a ver si está listo.
Bueno.
Para los oyentes...
Levantemos el parqué y ya, y a otra cosa.
Sí, claro.
Dígame, por favor.
Está fresco.
Vamos a las celebraciones de agosto. Ya pasó el Día del Niño.
Sí.
Hasta ahí sabemos.
Bien.
Esas son las que conoce todo el mundo.
Pero, ¿qué día es hoy?
Hoy es el día 12, 13 de...
Mire, le voy a decir.
O sea, si se supiera que...
Para prepararnos para otras...
Claro. A ver. ¿Qué le parece el día del veterinario? No está mal.
No, está muy bien.
Es el 6 de agosto.
Sí.
Usted llega el 6 de agosto y va a su veterinario, su médico incluso.
No, al veterinario.
Es lo mismo. Sí.
Con un pequeño regalo. ¿Qué se le puede regalar a un veterinario?
Y... una linda mantita, un collar.
Bueno, sigamos con los días. Me gustó ese. No, el día del odontólogo es el 11 de agosto. Caer al dentista con un regalo. Pobre doctor Barragán, yo siempre voy y nunca le llevo nada.
Qué
salvo
fiel.
El 11 de agosto.
¿Qué le lleva?
Que le llevo un pequeño obsequio que pueden ser bombones.
¿Bombones o dentistas? Si están prohibidos.
No importa, no importa. El regalo no importa.
No está relacionado.
Una gentileza.
Claro. Y el, yo me acuerdo que el último 11 de agosto, que fue el otro día, llegué hasta la madriguera del doctor Barragán y él me recibió...
Como siempre.
Como siempre, desnudo bajo el guardapolvo.
No, señor.
Debajo del ambos.
Es un hombre de una gran energía. Bueno, me conectó ahí, me sentó en el sillón. Me hizo hacer unos buches con un chorro que sale ahí, una pequeña manguera.
Una manguera que
tiene. Después inmediatamente tomó la manguera y se bañó.
Pero todo ahí, hizo consulta.
Él siempre hace eso. Y mientras se jabonaba, me explicaba que él quería llegar impoluto a cada paciente.
Bueno, pero...
Yo siempre me baño, dijo mientras... cerraba los ojos, quizá porque le había entrado un poco de jabón.
Sí, mejor prevenir que curar, ese tema de Barragán.
Después empezó, a falta de toalla, a secar con unos papeles que sacaba de un rollo y que tiraba luego al suelo.
No, señor.
Y finalmente, mientras me estaba sacando una abuela, dice, me confesó su emoción por el regalo.
Claro.
Me confesó que sus clientes jamás le regalaban nada.
Mire usted.
Esto lo indignó y lo perturbó tanto que me sacó otra muela
iba
más.
Iba sacando.
Que no estaba mala en realidad. Ahora hubiera podido tirar otros 30 años.
Ahora, los odontólogos en su día, ¿entre ellos celebran, se reúnen los odontólogos?
Mira,
¿hay una familia odontológica, digamos?
Sí, señor.
Sí. Después, mientras hacía una pequeña ofrenda a sus dioses, Barragán me explicó que sí, que se reunían todos los dentistas.
Sí, en el colegio de abogados.
En el colegio de abogados, porque a falta de colegio de dentistas,
alquilaban
el colegio de abogados y allí se reunían para contar sus últimas hazañas.
Pero qué hazañas, perdón, no quiero ofender a nadie, pero qué hazaña puede tener un
sacar
dentista.
Sacar muelas, qué hazaña.
Sí, o, bueno, o poner.
Me parece poca hazaña, yo no sería capaz de hacerlo.
No, señor.
Ah, bueno, pero está repetido, todos los odontólogos sacan.
Y haber causado mucho dolor, por ejemplo.
Sí. Bueno.
Ellos compiten y cuentan historias de pacientes doloridos.
Pero que son sádicos.
Sí, si no, no serían dentistas. Serían vendedores de pochoclo.
No, yo creo que, me imagino que el día del odontólogo, lo imaginaban como un día feriado, en el que van a su recreo en el Tigre, deben tener un recreo en el Tigre.
Sí, ¿quién no tiene un recreo en el Tigre? Usted cree que todas las profesiones tienen recreos en el Tigre. De manera que el Tigre es una sucesión de pequeños lotes ocupados por profesionales.
Y no vio que hay sindicatos de todos los...
Tiene razón, lo dicho.
Por orden alfabético está, el día del sindicato del arquero y así.
Bueno, ese es el día del dentista, para que quiera hacerle un regalo. Pero continúan.
A ver.
El 12 es el Día Internacional de la Juventud, ¿es hoy?
Es hoy, justamente.
Justamente hoy es el Día Internacional de la Juventud. Somos juventud, bulle en nuestro ser, un afán constante de ir más allá.
Claro.
Tras ese horizonte que se alcanza a ver, tal vez haya muchas cosas que escrutar.
Qué lindo.
Decía el himno del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda.
Mire usted.
Himno que fue cambiado, como ya le conté,
sí, claro.
Por un inciso que yo no quiero repetir aquí.
Era muy generosa, además, la letra.
Y escrutar dejaba perplejos a los niños. Yo,
bueno. Ahora, el Día de la Juventud, la institucionalización de un Día de la Juventud, no es un rasgo muy joven.
No.
El Día de la Juventud, si usted tiene que poner un día y ya
se festeja
hace
vez.
La placa,
no, claro,
no hay nada joven en eso.
Esa pasión por lo establecido no es propia del joven.
Pero por eso...
Ay, hoy es el día del joven.
Sí, vamos a reunirnos que es el día del joven.
Me voy a poner mi traje.
Vamos a tomar el té a las violetas para celebrar el día de la juventud.
De veteranos de la juventud.
El 13, mañana, es el Día Mundial del Zurdo. Atención, un saludo muy grande. Altamira.
Fidel Castro, por eso. Huguito
Barsky. Todos los zurdos que conocemos.
Sí, señor. Que son ahí se regalan goces y martillos, supongo, es lo mejor para ese día.
Bueno.
No, porque para el zurdo es difícil. Ahí tiene buenos regalos, regalos para zurdos.
Sí, claro.
Las tijeras para zurdos.
Sí. Tazas.
Las tazas.
con la manija a la izquierda.
Pero la gira la taza, si no.
No,
usted tiene solución para todo.
Y bueno, claro. Pero
yo... La compré con todo cariño.
No, está bien, no digo que no. Pero...
Vos sos un conformista, te resignás así nomás.
Guitarras para zurdo, que no es tan fácil.
La guitarra, sí, señor.
No es tan fácil. El Día del Empleado Judicial, que es el 14, no tiene mucha gracia.
No, no.
El Día del Abuelo.
¿El Día del Abuelo?
Es el 15. Es como el Día del Padre, pero menos.
Sí. No, es como el Día de la Juventud, pero mucho más.
Claro. Atención, porque el 25 es el Día del Peluquero.
Bueno.
El Día del Peluquero es muchas veces.
¿Por qué muchas veces?
Es muy visible el Día del Peluquero, porque está cerrada la peluquería.
El lunes es el Día del Peluquero.
Bueno, pero el Día del Peluquero...
Es como
día
el Día del Canillita, que no hay diario.
Claro.
Usted se va a cortar el pelo el día del peluquero, que es el 25 de agosto, por ejemplo. Y bueno, a veces es enojoso. Va, quiere entrar a la peluquería, está cerrada.
Sí. No,
se golpea y dice, hágame.
Sí. Es el día del peluquero.
Y sale el tipo y dice, es el día del peluquero, melón.
Sí.
Y dice, bueno, pero ¿qué día del peluquero? Me quiero cortar el pelo.
Justo va a ir el día del peluquero.
Y se sabía, ahí está. ¿Qué sabía yo que era el día del peluquero?
Bueno,
no tiene sentido que sea el día del peluquero. ¿Qué gesta es la que se recuerda?
Bueno,
el día cuando lo pelaron a Sansón.
El motín de la trenza, claro.
Claro. Cuando le cortaron, los filisteos le cortaron el pelo a Sansón y lo pelaron con la fuerza hercúlea.
Sí, es el día del marido engañado.
No, se celebra que es el día en el que el primer peluquero instaló su peluquería.
No hay primer peluquero.
El primer peluquero fue, imagínese,
en la ciudad.
No, no había... Bien. Otro día... bueno, acá hay un montón de días. El 26 de agosto...
¿Qué es?
No hay tiempo para nada, porque es el Día Internacional de la Paz.
Sí.
Que es decir mucho, ¿no?
Sí, es un chiste.
El Día de la Solidaridad, en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. También el Día del Actor, probablemente también en el mismo sentido.
Claro. No, señor.
Nació el tipo que hacía de la Madre de Calcuta en las películas, señor. Claro. Está bien.
Y el 28 de agosto es el Día del Anciano.
¿Pero cómo?
Qué maravilloso.
Pero
el abuelo visitar, ya estaba.
Visitar a nuestros amigos con un obsequio.
Sí. Un bastón o una prótesis.
Un bastón, por ejemplo, artículos para ancianos.
Un braguero.
Casa Matusalén. Artículos para ancianos.
Todo para el anciano.
Es un bastón.
Una dentadura postiza.
Pintura gris.
Pintura gris.
No, los que se juntaron unos días antes por el Día de la Juventud,
claro,
le regalan...
Envejecen.
Claro, el Día del Anciano le lleva el mismo regalito.
Claro, ojo con los que festejan el Día del Abuelo y el Día del Anciano, pues no dan abasto ya.
Claro.
Julio los prepara y agosto
ya
se los lleva.
Ya demasiada senectud.
Sí, demasiada. Sí. Además que el Día del Anciano, así como el Día de la Juventud dijimos que
no representa al joven... Vez.
El Día del Anciano, ¿qué anciano se asume como
por
tal?
Por empezar, nadie se asume como anciano.
Y lo celebra.
Ni siquiera los ancianos.
Sí. Tendría que ponerle el Día del Trapo. Así uno dice, responde.
El
trapo viejo. ¿Qué hace viejo?
Claro, ancianos son los trapos.
Más viejos, claro. Ahí está.
Pero ese... Sí, además que ningún anciano lo va a celebrar. En el caso de que lo asumiera, digo.
No, los que lo celebran son sus familiares.
Claro, como
creen
todo.
Que el hombre está contento de ser un anciano. Entonces lo agasajan, escuchan sus opiniones como las de un loco.
No, señor.
Son condescendientes con él.
No,
oh,
claro.
¿Sabés qué me dijo el otro día el abuelo? Me dijo, qué calor que hace.
No, señor.
Está re lúcido.
Lo presentan como una hazaña. ¿Vio que hay gente así?
Sí, pero totalmente.
Así cuando uno está enfermo, hace igual.
Mm.
Como si el enfermo perdiera su facultad mental, lo cual es verdad. Pero entonces, un tipo se enferma, ¿no?
Sí.
Entonces lo van a ver al hospital y dice, ¿cómo está? Ay, bien. Otro día me dijo, ¿qué haces, Roberto?
Sí. Realmente es asombroso.
Se está mejorando.
Ahora, que cuenten anécdotas así de uno, significa que a uno lo tienen por un débil mental.
Claro.
Estuve con Barton el otro día, no sabés lo que me dice. ¿Qué dice?
Ese día del domingo.
No, parece mentira, cada vez hace más calor en invierno.
Es para congraciarse con el enfermo.
Está porque si usted
va... Estoy harto de que se congracie
si
con el enfermo.
Lo ven mal.
Yo como enfermo...
Que me cura no me tire, señor.
Yo estaba casi permanente. Salgo de una peste para entrar en otra.
Y bueno, pero ¿sabe? Usted es encima es el enfermo... No el enfermo imaginario. Usted es el enfermo...
El día del enfermo es el día siguiente.
El enfermo profesional.
No, el enfermo es inconformista, que encima se queja.
Está enfermo, ¿cómo no se va a quejar?
No, pero que se queje de sus dolencias.
Si no se queja,
no
está sano.
Los derechos de la salud, señor.
Nosotros vamos a visitar al enfermo y uno va con buenas noticias al enfermo. No le va a andar contando.
O sea,
no hay buenas noticias.
Bueno, las inventas.
Solo el 678.
Siempre, vale, dice.
Siempre son tenistas argentinos que ganan en el exterior.
Sí, la buena noticia.
Otra buena noticia.
Y bueno, ahí
se va al enfermo y le dan una buena noticia, como por ejemplo, ¿cuál?
Ganó Del Potro, le dice.
Ahí está. Por ahí no le gusta Del Potro.
Ah, le dice, sí. ¿Quién es? Le pregunta. Bueno,
sí. Acercate a conocerlo, dice usted.
De tantas veces visitarlo, ¿vio? No, entonces, ¿te dice algo? ¿Qué le gusta al enfermo?
Nada, le gusta
la soledad.
Sí.
Bueno.
Yo lo fui a visitar una vez a Horacio Ferrer,
sí,
que lo habían operado no sé de qué, en un sanatorio muy en sanitario. ¿No?
Un sanitario muy elegante.
Bueno, ahí lo fui a visitar. A un sanatorio muy elegante. Y, bueno, era una de esas... estaba acostado el tipo, ¿no? Dice, perdóneme, Alejandro, me dice, ¿no? Voy al baño.
Bueno, está bien, sí.
Y yo fui al baño. Claro. Y entonces, yo me acosté en la cama, a mirar más cómodo la televisión, tenía un poco de frío, me tapé con
la cobija
que había, en eso se abre la puerta, aparece el médico. Y me revisa. Yo le iba a decir. Pero,
no, no, claro. Por respeto no le tiene que decir.
Por respeto,
nada.
Sí. No le dije nada.
Es un médico.
Dije, me revisó el tipo. Mirá, no, respire hondo. Bueno, entonces termina de revisar. Me dicen, vea, señor Ferrer, dice, la verdad que usted está cada vez peor. Dice, lo vamos a tener que operar
otra vez.
Menos mal que salió Ferrer del baño.
Claro,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, el enfermo soy yo. Ah, perdóneme, perdóneme. Entonces yo me salí de la cama y dije, mire, doctor.
Sí.
Igual me corrió, me quería operar igual.
Ah, igual lo quería operar.
Y después llegó el tiempo que revisaba el gas. Claro, claro. Sí.
Pero los enfermos no quieren que los visiten los amigos, porque van mucho, se les sientan en la cama, le aplastan la gamba que les duele,
sí,
le morfan lo que traen del hospital.
Sí, le comen...
Traen cosas, viene la comida para el hospital. Viene la comida para el enfermo.
Y le andan comiendo. Además, le anda codiciando el puré de manzana, sí, claro. cosas
el caldito ese de entrada.
Porque claro, cosas imposibles de codiciar son codiciadas al enfermo, la gelatina sin gusto.
Es que el enfermo es tratado yo con esa condescendencia, las enfermeras son especialistas, es decir, está muy coqueto, el tipo está todo entubado, sí, así, sangrando, él es muy coqueto, no quiere estar así, y lo peinan, por ejemplo.
No, vámonos, eso, a mí no me gusta estar enfermo, yo no me dejo peinar por nadie.
Claro, pero está con las manos atadas.
Claro. Pero bueno, lo que menos me gusta como enfermo, buenas tardes, sí, es que me visiten.
¿Es?
¿No quieren que lo visiten?
No quiero.
Pero si se aburre tantas horas ahí, está internado.
Bueno, no importa. ¿Qué otro día hay?
Le traen las novedades, el aire fresco de la calle.
No, me tengo frío.
Estaba bien hasta que me enteré de lo que está pasando. El 29 de agosto es el día del árbol y el día del abogado.
Ay, claro, ya entendí.
Y podemos matar dos pájaros de un tiro. Sí.
Toda una señal.
También el 31, fíjese, qué ocasión para hacer un brindis, porque es el día de la obstetricia y el día de la embarazada.
Ah, una cosa lleva a la otra.
El cliente y el profesional pueden festejar juntos.
Sí, sí, es verdad. No, no sé si es el mejor momento, pero...
Sí.
Pero sí, podrían celebrarlo juntos. Veo que ahora hay, para las embarazadas...
¿Qué cosa?
Hay ecografías de altísima tecnología.
¿Para qué?
¿Y qué?
Que usted le ve ya la cara...
El porvenir del chico.
Más, casi.
Sale todo lo que le va a pasar.
No, los gestos.
Salen escenas como una especie de...
Claro, de película.
De anticipo, de película de anticipo de lo que va a ser el niño.
Pero son las colas nada más, son segmentos de su vida.
No, no, no. No, señor.
Hola, mami. Como ingeniero,
es mi última voluntad.
¿Acepta usted por esposa? Sí, juro.
No, no tanto.
Sí, sí, es lindo montaje, me gusta.
Ve los gestos del bebé, porque veo que le ponen todo un gel.
¿A quién?
La cabeza. No, al bebé no.
Ah, qué feo, pues ya me imaginé.
¿Un gel a dónde?
En la panza de la embarazada.
Ah,
¿para qué? Que no moleste, ¿para qué?
Y para que se le mueva el escáner de...
Para que el chico haga algo.
De la ecografía.
Para que alguna gracia.
Le lo mandan, sí, a veces lo provocan al...
Sí, sí.
A ver, ¿eh? El pibe es de pocas pulgas.
Para que se dé vuelta.
Que
se
dé vuelta. Cuna al mundo.
Próximamente en esta sala.
¿Y qué se ve? Eso no lo creo realmente.
Pero ¿cómo que no lo cree? Ahora ecografía 4D se llaman las...
Cuatro dimensiones, sí. Claro.
4D. Y
el tiempo.
Más que la gente.
Sí, lo ve mejor ahí, con una...
Sí, como un hipercubo.
Pero además, escúcheme, ¿qué es que va a ver si los pibes no vienen recién nacidos? Son todos iguales, son todos feos.
Son todos iguales. Para mí, las maternidades te dan a cualquiera.
No le dan a cualquiera, sí.
Al que le toca, se llama la sala esa, señor.
Ya cuando nace le dan una pulsera, la pulsera.
Ah, claro, la prueba de que son todos iguales. Escúcheme, a usted cuando va a un hospital, ya de grande, ¿Le ponen una pulsera que dice Barton? No, porque ya lo conocen.
Claro.
Entonces viene su familia y lo ve y le dice, ¿qué hace Barton?
Sí.
En cambio, cuando usted recién nacido, no le dicen qué hace fulano. Empiezan a
124,
claro. A ver, ¿cuál será el mío? ¿Cuál de todos estos melones es el mío? Son todos iguales, señor.
Bueno, le ponen la pulsera a la madre y al bebé.
Claro, cosa de que no...
De que no se separen nunca más.
Se sepa, es alcoyana y así. Que haya coincidencia entre todos.
¿Y pero qué otros adelantos hay para la embarazada?
¿Para la embarazada?
Por ejemplo, ahora ya saben cuál será el sexo.
Claro.
Sí, eso lo saben en el quinto mes de gestación, ya saben.
¿No lo puedes saber antes? Buenas tardes.
¿Qué tal?
No estoy embarazada todavía.
¿Qué es ansiosa?
Me gustaría saberlo mucho antes.
¿De pura ansiosa?
No. Claro, de pura ansiosa y para saber si me conviene.
¿Cómo se le conviene?
Antes, por ejemplo, antes de estar con mi marido.
No, bueno.
No puedo saber...
¿Por qué no?
¿Y cómo lo vas a ver?
Del mismo modo en que saben, lo saben 5 meses antes, ¿por qué no saberlo 10 meses antes?
No, porque primero no somos astrólogos ni gurúes.
Son peores.
No sé cómo adivinan qué sexo va a tener.
No adivinamos, lo vemos, señora. Ah. Señora o señorita, no sé.
Sí, señora.
Pues señora, bueno, señora.
Y si el nene viene
a mi marido que no me deja mentir.
Sí, señor. Bueno, sí, señor.
Pero al ver a mi marido... yo podría saber, si la ciencia fuera lo que tiene que ser,
sí.
¿No? Que
sí,
no es.
Sí.
Podría saber si el tipo viene con disposiciones femeninas o masculinas.
O masculinas, no, claro.
Día.
Pero no es ese día, no se puede saber.
No, ¿y por qué sale alguien, un niño, y no una niña?
¿Y cómo sabemos qué espermatozoides? Son millones y millones de espermatozoides.
Bueno, ¿cómo sabe? Son la ciencia, señor.
Y bueno, no podemos predecir eso, señora.
Y además no está vestido el bebé, porque usted lo reconoce por el color, y en la ecografía no.
No, en la ecografía vemos el sexo.
Ah,
qué feo, ¿eh?
Qué lindo, ¿no?
Qué
bonito.
No, pero ni bonito ni no bonito.
Qué lindo trabajo que tiene usted.
Una mujer embarazada.
¿Qué estuviste haciendo toda la tarde?
son triple X las
ecografías. No, es un dato más. No es que estamos...
No, mirando. No es un dato más, señor. Es un dato importantísimo.
Señora. Bueno, es un dato importante, sí, pero miramos otras variables.
Además no lo puede retar al niño porque no tiene nombre todavía. ¿Qué le va a decir?
No, ¿por qué lo
no
va a retar?
¿No podrían ponerle nombre a los niños ya directamente del primer mes de gestación?
No, eso se lo dejamos a los padres.
Para mí tendría que ser el Estado Nacional el que...
El que bautiza a los chicos.
Claro, así como ponen el número... De la libreta de enrolamiento, del
documento
único de identidad. El número no lo elegís vos.
Nunca.
No, claro.
No todos tendríamos, qué sé yo, el 17, el número...
No, tendría que ser por orden alfabético. El pibe que nace con el número 1, Alberto, Bernardo, Carlos.
Claro.
No, pero...
Chuchi. Después empezamos de nuevo.
Claro, sí.
Entonces, claro, por orden. Está el número... ¿Qué le toca ahora? Ay,
Zacarías.
Mire, el de recién es Carmelo. A usted le toca...
Chucho.
No.
Carlos.
No, Carlos es el anterior.
Ah, el anterior.
Dardo.
Ah, pero nene o nene, depende también eso.
Darda, entonces, señor.
¿Cuál es la ventaja? Discúlpeme, porque hace todo por orden.
La ventaja es que sepamos que no... el orden.
sí, lo tiene. Es un beneficio claro.
Para que no haya diferencia entre la cantidad de nombres repetidos y nombres que nadie usa.
Pero, sí,
por ejemplo, mucha gente llama Nahuel o Carlos.
Sí,
son nombres comunes. Y hay muchísimos. Hay grupos de amigos donde hay 3, 4 Carlos.
Y ahí empiezan los remoquetes y
claro, ya empieza feo. ¿Qué Carlos?
Cara vieja, claro.
¿O qué cosa?
Bueno, Nahuel.
Entonces, así repartimos. Cada nombre tiene un porcentaje igual de repeticiones.
Eso es democracia, señor.
Sí, no me parece
entonces, que... Ah, en una clase, Nahuel se paran 3.
Claro.
Bueno.
No. En cambio vos decís, Remigio, no se para nadie. Bueno, te tocó Remigio, te llamas Remigio.
Bueno, no, pero
listo.
Uno tiene también es
Remigio.
Un... No.
Sí, señorita.
Remigio.
Dice el pibe llorando.
Sí, porque hay un derecho de cada uno y de los padres a poner nombre, a llamarse.
¿Quién tiene el derecho? Buenas, doctor.
¿Cómo
¿Quién
le va?
Tiene el derecho en caso de litigio? Para ponerle el nombre al recién nacido.
El padrino, señor.
¿El padre o la madre?
Ninguna de los dos.
No, padres. Los dos tienen...
entonces...
¿qué hacemos? Vivo.
Ah, no, en caso de litigio...
El padrino, para que
no nos pongamos de acuerdo.
Y no, pero mire...
Un mediador.
El juez, van ante el juez.
Un mediador.
Dice, muy bien, Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres.
No, señor. Además, ¿no va a gastar recursos del Poder Judicial por un litigio?
Un mediador no que resuelva la cosa. Si no hay acuerdo, lleva la mitad del nombre que quiere el padre y la mitad del nombre que quiere
no,
la madre.
No, porque así se arregla con dos nombres. Generalmente los niños llevan como segundo nombre el de su abuelo.
Es feo. Sí. Es más lindo Carligio que el nombre que asiste, lo que claro. Te tocó a vos, ¿viste?
Bueno, sí. Bueno, no, mire, los nombres se eligen libremente.
Vale, bueno, aquí
y en otros lugares.
Últimas consideraciones acerca del día de.
El día de. Sí. La hay mañana. Días.
¿Cuándo es el día? Nosotros no sé si hay días de nos todo. Regalaron cosas. Sí, a los tipos que trabajan en la radio.
Es raro, porque...
Hay uno que es el día del locutor, pero nosotros no somos,
no, no somos locutores. Es que nunca nos encajan los días exactos, ¿no?
Yo trabajaba hace muchos años en una agencia de publicidad cautiva de un canal de televisión. Entonces, cuando era el día de la televisión, trabajábamos, porque sí, se claro. Suponía que éramos publicitarios. Y cuando era el día del publicitario, trabajábamos, porque se suponía que éramos de claro. La televisión. Les juro que pasaba sí. Así. De manera que tenemos que decidirnos nosotros qué es lo que somos.
Y acá lo mismo, porque el día del locutor... No, el día del periodista
no,
nada. El día del trabajador de radio, no está, ¿existe el día del trabajador
de
radio?
El trabajador de radio, qué sé
yo.
Hay el día del comunicador. Comunicador no parece hay. Un aparato que uno tiene sí. Al lado del teléfono, ¿no?
El día del intercomunicador.
Usted, yo como comunicador, yo como contestador automático, es lo mismo.
Bueno, yo como viper te digo, no hay días de esos.
No hay días. El día del padre nos regalan algo.
El día de los animales, alguno que la abarcadora, sí.
¿Qué vida tan triste la que tenemos?
Bueno, sí. Sí.
Bueno, llegada sí, a esta no conclusión, es el momento de hacer una breve pausa para luego ir al pequeño y melancólico bailongo que tendremos.
Sí, señor. Sí, señor. Y en el transcurso de esta pausa entregaremos regalos para cada día, los días que ustedes...
Claro, levante la mano el que sea el día de cada
claro.
Uno
sí.
Y le regalaremos...
Ya va, Remigio.
El día del oyente, señor.
El día del oyente.
El día del oyente de radio.
Hoy fuimos sí, el día del oyente. ¿Qué día es hoy?
¿Hoy qué es? ¿12 dijiste?
El 13 de agosto. Es el
14. 14 de agosto. ¿Cómo? ¿Para qué me lo anoto?
Yo llegué aquí a 13
de agosto. Día Universal del
sí,
Oyente.
Sí. Y vamos a hacer la movida. Ahora la vamos a subir
sí, qué lindo.
A internet. Y todos los 14 de agosto.
Vamos a celebrar el día del Oyente.
El Día Universal del Oyente de radio.
¿Qué?
Pausa.
Sí, señor.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Toma la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Mobab Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. Mobab Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobabcreator.com.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana no, sino que haremos el programa de Neuquén, allí en la Facultad de Humanidades, haciendo de la Universidad de Comahue, haciendo el programa 11 de la noche el jueves en Neuquén. Mañana eso.
Aquí hay un mensaje
en esos sarcófagos.
No sé si con unos pedidos.
Sí,
no sé.
Lee.
Ya no necesitan leer más mensajes.
Listo.
Pero acá llego con la lista de temas para hoy, dice Gonzalo y Daniel. Piden, primero, la masa.
Sí.
Después, vuelvo al sur.
Sí. No le veo chance a ninguno de los dos. A ver qué más.
Después, tema a elección del disco Tangos del Bar del Infierno. A elección.
Sí, pocas chances.
Acá uno quiere He-Man, el tema de He-Man.
Bueno, se puso romántico.
Y nos vamos, dicen, con el pan dulce de Rolón. Ya armaron
todo. Bueno, vamos a llamar entonces a nuestro amigo el Sordo Garcés.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maradín Maracá Codolina y su babosa. Y el licenciado Menda Académico, Ale Dolina.
Muy bien, buena cantidad de pedidos. Bárbara Mancini pidió por Twitter.
La hermana de Raquel.
Every break you take.
Yeah.
Okay.
¿Va?
¿Con percusión? No.
Sí.
Yes.
Póngale fuerte a percusión. ¿Alguna vez le dije que no?
Con
respecto. Bueno. Entonces. ¿Va? Vamos. Espera que me pialé. Ahí está. 1, 2, 3.
Every
aquí alguien que se denomina el cine de la bestia, porque esto viene por Twitter, le piden I Follow the Sun al trío sin nombre.
Bueno, ¿lo hacemos?
Sí.
¿Listo? ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so
Bueno, maestro, ¿usted tiene algún tanguito, una gatera, algo de...?
No, por ahora no.
Por ahora nada. Porque aquí hay más pedidos también para el trío. Podemos seguir con Handle with
Care. Si quiere, trato de cantar... ¿Cómo era que me habían pedido? Estoy hecho en el ambiente de muchachos calavera. Ese es bien pulenta. Bien pulenta. ¿Quién pidió bien pulenta?
Allí.
¿Eh? ¿Dónde está?
Ahí el señor.
Es muy difícil ese tango, porque es un tango muy, muy lunfardo. Y no se entera ninguno de lo que están diciendo, el tipo de cartón funado. Pero bueno. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calavera, entre guapos y malandras, mi seta una batallada. Me he jugado sin dar pipia en bulines y en carpeta. Me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Y entre tragos se les echaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos. Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Nunca fui suceta de bronca y culería. Yo sé lo que es jugarse la vida una baraja, siguiendo un mendejón. Le rajo aquel chamuyo culero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquella zona que laten dentro el pecho de minas seguidoras y de hombres bien derechos pasando tras cartón. Siempre sé tener con duda por más contra que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy puto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mi rebuje y me banco cualquier cope con las cartas que me dan.
No me gusta vivir gira que después se me hace en contra. Acostumbro a escuchar mucho, siempre fui conversador. Y aprendí desde Purrete que el que nace calavera no se ablanda con la mala, ni tampoco es batidor.
Bien, Pulenta.
Discúlpenme.
Aquí piden Handel, which
¿sabes que lo canté porque era raro? Porque es,
no, era complicado.
Sí, no, complicado para mí porque no puedo ni hablar.
No.
Pero bueno, le agradezco mucho haber pedido ese tal.
¿Vamos? Handel with Care en Lunfardo, el trío es el nombre.
Ahí va.
Un, dos, tres, y...
Gillespie, ¿trajo trompeta usted? ¿La trajo arreglada?
Traje la trompeta metálica.
Muy bien. Hay algunos pedidos. Le pide por la Vereda del Sol. Después sí.
Vamos, a ver. ¿En qué tono era?
Sí, de mol.
Ok.
Vamos. ¿Qué pasó?
Bueno, maestro, y tenemos 5 minutos todavía. Por la duda, no guarde la trompeta.
Podemos hacer cuando los santos.
Cuando los santos vienen marchando.
A ver, bueno.
¿Tenemos la otra trompeta?
Sí. Ahí está, la otra. ¿La, dónde la tenía? La...
Busqué bien.
Yo la había visto, ¿eh?
No, está.
Hay que buscar el manual de instrucciones.
No hay manera, no perdamos tiempo, no hay.
Bueno.
Sí, hagamos lo que quiera, ¿no? Sí, pero... ¿En qué tono lo hacen?
En si bemol.
¿También?
Si bemol.
Si bemol, la tengo.
Debe haber una cerca por ahí.
Sí, maestro, nos vamos. Y si nos vamos con el pan dulce de Rolón, ¿le parece que le habían pedido también? ¿Lo tiene ahí o
por
no?
¿Algún camino?
No puedo, porque no lo tengo, ¿no?
Está difícil, no sé qué hacemos, pero...
Cantemos Puentecito del Río.
Ahí va.
Nos vamos con Puentecito del Río.
Hacia el valle del Fresco Verdor, cuántas veces salí a su casa a buscar en sus labios la flor, sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Adiós,
maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Open your eyes.
look up to the skies and see. I'm just a fool boy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Baby, just gotta get out. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 84%. El juez Griesa negó un pedido de los bonistas europeos y seguirán retenidos los pagos de sus bonos. La decisión del magistrado se conoció cuando la justicia de Londres estaría por tratar un pedido similar. Sucede cuando la justicia, los holdouts, buscan que se destrabe el pago de sus bonos par y discount que fueron congelados por la sentencia de Griesa con pedidos a la justicia estadounidense, británica y argentina. El Banco Central volverá a pagar el bono de fin de año a sus empleados. En las últimas horas se cerró un acuerdo que consiste en pagarle a cada trabajador un extra del 75% del último sueldo cobrado. El pago se hará con el medio aguinaldo de diciembre. Operaron nuevamente a Cacho Castaña. El cantante tuvo que ser sometido a una cirugía de cadera porque había sufrido una dislocación. Según expresó su médico personal, Alfredo Cae, todo salió muy bien. Esta noche River y Boca buscan un lugar en la final de la Sudamericana. Jugarán a las 20:45 en el Monumental con transmisión de Fox Sports Radio del Plata. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica, Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
In your little corner of the world, you can roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you.
Nikita, I need you so. Oh, Nikita, there is the other side. I'm ready to give a lot of time. Contention soldiers in the road. Do you ever see the letters that I write? When you look out through the wild, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice.